Actual, tenemos un cielo totalmente despejado y una máxima para hoy de 36 grados.
Bien, nos visita en el estudio de Radio Natagalá el diputado nacional Juan Carlos Pollini. Juan Carlos, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien?
Hola, buen día. Un gusto. Bueno. Sí, muy bien. Un día con un poco de calor va a ser hoy, pero bueno.
Bueno, tenemos que preparar para el verano que
viene. Estamos en Chaco.
Estamos en modo Chaco, por eso. Sí, sí. Así que
aproveché para mirar el pronóstico también para ver si llueve, va a llover en la zona nuestra porque estamos complicados con el agua.
Claro, Durante tampoco tiene agua. Así que, nada, siempre hacemos la broma de decir, nos ponemos en modo Chaco, empieza el verano para nosotros en octubre y termina ya por mayo del año que viene. Pero bueno, nada, gracias por la visita. Primero quiero hablar de la experiencia que, por lo menos en lo que ha sido este año en el Congreso Nacional, si bien no ha habido, digamos, para mi gusto, mucha actividad, pero se han votado leyes importantes como, por ejemplo, el presupuesto nacional. ¿Qué pudo ver, por lo menos para un lugar totalmente nuevo para usted, en el Congreso Nacional, en Cámara Baja?
Lamentablemente, estoy decepcionado del Congreso. Estoy decepcionado. Entiendo que es un lugar en el cual tendría que tener otra impronta, en el cual deberíamos darle otra impronta. De hecho, que al pertenecer al Congreso también soy corresponsable de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tiene un mecanismo que tiene que ver con quién es la primer minoría que toma las determinaciones. En general, lamentablemente las comisiones empezaron a funcionar muy tarde, allá por fines de mayo. El nivel de discusión que hay tiene que ver con lo netamente partidario y realmente es un lugar donde la grieta se nota. Bueno, lamentablemente mucho de lo que pensamos del Congreso es verdad.
¿Se nota adentro, digo, o en los pasillos también, digo, porque a ver?
No, se nota, en realidad se nota en las sesiones, ¿no? Y se nota en las comisiones cuando tenés discusiones. Y sobre todo cuando hay que firmar algún tipo de o enviar algún tipo de proyecto. Uh-huh. En términos generales, en las relaciones interpersonales, no. Realmente te diría que es absolutamente normal y respetuosa. Pero en las sesiones, cuando hay que decidir, sí se nota mucho. Se nota mucho las grietas y por ahí los perfiles y las pertenencias se notan mucho. Y entiendo que no nos hace bien. Hoy estamos con la ley de humedales. Yo no pertenezco a la comisión, pero por ejemplo, ley de humedales tiene que ver con principios básicos, que tiene que ver con la ecología, pero también con el ambiente laboral. Es decir, si a nosotros, no sé, en plaza nos sacan los humedales porque a donde hoy pastean los animales, tendríamos un problema extremadamente grave. Digo un lugar que específicamente conozco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo hay pensamientos únicos por ahí totalitarios y esto no entiendo que no hace bien. Y es un organismo importante que hoy debería trabajar en otras cosas, ¿no? Hoy debería ser un tema de agenda.
Sí. Bueno, usted conoce, pero a ver, ¿cuántos diputados que, por ejemplo, por poner un ejemplo vago, si se quiere, que representan a Ciudad Autónoma o a Provincia de Buenos Aires, conocen lo que es realmente un humedal y conocen la importancia que tiene en las provincias del norte? Mucha gente, lee la carpetita, lee la ley.
En general, y lo digo con respeto, no creas que pretendo ser soberbio ni nada por el estilo, pero en general me parece que muchos conocen bastante poco, ¿no? Y lo más grave que te decía es que no pusimos en agenda, no logramos poner en agenda los temas importantes. O sea, Argentina necesita una verdadera reforma impositiva. La Argentina necesita modernización laboral sin quitarle los derechos a los trabajadores, pero necesita una modernización laboral, sobre todo...
¿Y qué significa la modernización?
La modificación del esquema impositivo. Uh-huh. Indudablemente, las leyes están hechas para las grandes empresas y no para el quiosquero que tiene que tomar un empleado y que cuando toma un empleado prefiere tenerlo en negro porque si no hipoteca una parte de su futuro. ¿No? Esto es lo grave, digamos. Vos tomás un empleado, 100 mil pesos por mes, y la cuestión es que después de un año tenés que pagarle 2 millones prácticamente y medio de indemnización. Esto es lo grave. O sea, el Estado debería garantizar primero la seguridad al trabajador, ¿no? Porque esto es esencial. Es decir, el trabajador no tiene por qué perder los beneficios. pero la carga no tendría que estar sobre el empleador en este caso, ¿no? Porque termina pasando lo que pasa. Tenemos 40% de argentinos o sin trabajo o con trabajo en negro. Y no está bueno, no está bueno para nadie. Es necesario que de una vez por todas todos nos acostumbremos a aportar, que todos nos ordenemos. Que
desde algún lugar se puede ver como subsidiar un despido, eso, si el Estado se hace cargo de la indemnización de un trabajador.
Puede ser, pero bueno, es mucho más grande que esto, ¿no? Que hablamos acá, pero entiendo.
Y usé una palabra muy importante, ordenar.
Pero entiendo, sí. Entiendo que tiene que ver con buscar un mecanismo,
claro,
en el cual impositivamente no signifique tomar un empleado para una empresa, claro, no signifique generarte una hipoteca a tu futuro.
Me pareció muy interesante la diferenciación entre el pequeño empleador y el gran empleador, así como el pequeño empresario y el gran empresario no son lo mismo.
Yo no, más allá que estoy en esto hace varios años, no lo había dimensionado, uh-huh, hasta que en este devenir de actividades que hago en la política, de reunirme con mucha gente, específicamente me reuní con un grupo, si se llama Federación de Quiosqueros de la Argentina, que me plantearon el tema. Y saqué la comparación con el caso de mi empresa, que es una pyme, pero que, bueno, tengo mucha mayor cantidad de empleados, ¿no? Y le pregunté a mi contador, le digo, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí hacerle recibo de sueldo a un empleado? Y a mí me costaba 800 pesos promedio en ese momento, ¿no? Y ese quiosquero le costaba 3.000 pesos. ¿Me explico?
Sí.
Ni hablemos de las multinacionales, ni hablemos. Y el sistema es para todos iguales. Y en realidad tiene que haber un esquema diferente. Hay un decreto, el 814, que en su momento, que hoy está no está en funcionamiento, que en su momento permitía, de acuerdo a la región, una quita determinada en lo que son los aportes patronales, ¿no? Y también se dejó de dar porque, bueno, allá en los 90, cuando había pleno empleo, cuando estábamos en una situación, bueno, mucho mejor que hoy, relativamente no era necesario. Pero la realidad es que a lo largo de la historia vos te das cuenta que es como que en la Argentina, y yo lo vi en el Congreso este año, es que cada vez que hay oportunidades se pone un impuesto a algo o se agranda el impuesto a algo. Entonces, los contadores terminan no sabiendo cómo tienen que terminar de liquidar las cuentas. Es decir, vos sos un empresario mediano y haces un negocio y terminás nunca sabiendo cuál es tu plata. Entre los derechos de exportación, entre los anticipos de ganancia, entre la recategorización, entre los diferentes 170 impuestos diferentes. Bueno, los economistas me dicen que no son 170, pero son tasas, servicios, sellos. Es decir, no tienen carácter de impositivo, digo, pero en realidad tenés
sí,
que
también
tapar.
Tampoco estamos entre los más altos del mundo, según lo que se pudo escuchar en el último tiempo, pero quizás los más desordenados sí.
Este es el problema. Es más, de hecho, considero que no hay que achicar esta brecha.
Claro.
Porque si no, el Estado no se sostiene.
Lo que hay que hacerlo es previsible.
Lo que hay que hacerlo es ordenarlo, ¿no? Es decir, en vez de que tengamos 170, que tengamos 10, 12, 15, y que sean
Y que no cambie según las condiciones,
claro,
del momento.
Y que la distribución sea equitativa. Es decir, hoy, en el 2014, cuando Cristina Kirchner modifica los índices de coparticipación, cuando modifica la cantidad de dinero que se preveía para coparticipación, pasa esto, digamos, las coparticipaciones deben ser reales, es decir, el Estado municipal, provincial, no debe dejar de recibir lo que tiene que recibir. Porque si no funciona. Por lo menos hasta que se arme un esquema en el cual lo podamos modificar y ordenar a los estados provinciales y municipales. Pero mientras tanto, la gente necesita estar más ordenado.
¿Y cómo se hace como para evitar que este ordenamiento o esta simplificación, si se quiere, para algún tipo de empresas, no signifique también pérdida de seguridad laboral para los trabajadores? Porque ese es otro de los grandes problemas de nuestro país.
Yo entiendo que si nosotros logramos, si el gobierno logra aumentar su capacidad recaudatoria, que tiene que ver con los controles, y que si se permite a través del ordenamiento, digo, llámelo ordenamiento, modificación, modernización, como quiera, la palabra que quiera, y hay mayor previsibilidad, acá va a haber mucho mayor empleo, porque el empresariado en general está con poca cantidad de gente, digamos, ¿no? Y mucha gente que tiene posibilidades de crecer no lo hace a partir de lo que significa hoy tomar un empleado. Esto es real. y permitiría que se hagan previsibles las inversiones, que en definitiva es lo que necesitamos, ¿no? Yo te aseguro que si hoy...
Pero cada vez hay más miedo de invertir, usted lo decía.
Bueno, pero por esto.
Las empresas no quieren invertir en Argentina.
Pero por esto. Pero no solo en Argentina, en el Chaco. Nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, la actividad agropecuaria, por ejemplo. La actividad agropecuaria, mientras vos tengas tus propios empleados, no pasa nada. Es decir, pero cuando vos haces un volumen determinado de tierra en el cual tenés que contratar alguna empresa tercerizada, terminás no teniendo el control de esa empresa si tiene la gente en blanco o en negro. El algodón, que es un tema en el cual yo me dedico mucho tiempo, y que tengo varios emprendimientos relativos con eso. Es un trabajo temporal que genera multiplicidad de empleo en diferentes áreas, pero que hoy, desde cómo se comercializa la semilla, el embolsado, son todas tareas que llevan determinadas horas por día, es decir, no necesitas un empleado a tiempo completo.
Claro, le preguntaba, ¿pero qué quedó de los braseros? Ahora ni los pisadores ya están, ¿no es cierto?
No, los pisadores están.
¿Están todavía los pisadores?
Eso aparte genera mucha mano de obra. Pero bueno,
es el último eslabón de ahí.
Pero aparte no solo el último eslabón, sino que aparte es una actividad que genera empleo en negro. Es decir, hoy los desmontadores, por ejemplo, no tenemos más pisadores. Lo tiene el productor, es decir, lo llama el productor, se hace cargo del productor, porque si no, en general son todos trabajadores en negro. En general no, el 99,9%. Eso tiene que estar regulado. En eso entiendo que el Estado se equivoca y que son temas que hay que ordenar. Pasa con el cañero, pasa con el yerbatero, pasa con el changarín. Y no hay seguridad social. Es decir, nosotros tenemos que generar. El Estado en este sentido tiene que ser un Estado protector. Yo creo en el Estado. Pero hay que generar la eficiencia. Y para generar la eficiencia hay que sentarse a trabajar, ¿no? Y reordenar muchas cosas.
Reordenar y sobre todo buscar una estabilidad.
Bueno, nos fuimos a un tema complicado, sí, ¿no? Complejo.
Y sobre todo buscar la estabilidad económica, que es lo que le da la seguridad, la confianza y la esperanza también a los chaqueños y a los argentinos, que hoy la tienen en el piso, porque no creen en nadie, porque el sueldo no alcanza, por un montón de factores que acompañan y que es difícil volver a ganarla. ¿Cómo se hace?
Mire, yo... Cuando arrancamos con este proyecto, tratar de llegar a la gobernación de la provincia, con mi equipo armamos los 10 mandamientos, le llamamos, ¿no? Porque queríamos tener una base de algo sin hablar pavada, ¿no? Bueno, el primero era no robar, pero bueno, uno de los puntos era disminuir los impuestos. Entonces, bueno, la gran pregunta está bien, fenómeno. La expresión de deseo está muy buena. ¿Cómo hacemos para disminuir los impuestos? Chaco tiene el cuarto índice de coparticipación del país. Pero el nivel de recaudación no supera el 4%. ¿Sí? Y en el medio hay una cantidad indescriptible de impuestos. Y te cuento uno, sellado, por ejemplo. Hoy para ser sellado tenés que ir personalmente a una institución determinada, es decir, a una oficina determinada para que te vendan el sellito, te pongan el sellito, depende de las condiciones, y que te cobran, no sé, de repente 500 pesos. Eso significa, por lo menos, la pérdida, no sé, de un cuarto de mañana. Por no decirte media mañana, o decirte un montón más de horas. Estas son situaciones que nosotros las podemos prever. Cuando uno habla de modernización, tiene que ver con esto. No tiene que ver con entregar una notebook necesariamente, o entregar una computadora, o poner una pantalla LED. Tiene que ver con modernizar estos sistemas. Y hacerlo más fácil para la gente, que sea mucho más fácil vivir... Vos tenés que hacer un trámite en la municipalidad, tenés que hacer un trámite, decir, me tengo que dedicar esta mañana a hacer un trámite municipal. Claro. Aún en los pueblos, ¿eh? Aún en los pueblos, es decir, es todo un trabajo. Es todo una movida que sabes que te lleva un montón de horas, que te lleva un montón de... Y estas cosas hay que facilitarlas, hay que generar. El Estado en este sentido tiene que ser protector de la ciudadanía.
Bueno, y algo que ayudó mucho fue la pandemia, con el tema de agilizar la tecnología, acostumbrarse también a hacer todo digital, que tal vez lo tenemos que haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, la pandemia creo que lo único bueno que trajo es eso, que se agilicen ciertos trámites porque no lo podíamos hacer en persona.
Sí, de todos modos creo que hay que seguir trabajando. La idea es que la modernización del Estado tenga que ver con esto, ¿no? Con que haya un Estado en el cual sea fácil pagar un impuesto, fácil pagar una multa, es fácil generar un reclamo, que sea fácil, que obviamente que alguien te escuche y te lo genere. Pero bueno, Nosotros hemos logrado hacerlo en Dugrati, por supuesto en una medida muy muy inferior, ¿no? Pero hemos logrado que se, a través del teléfono, a través de inclusive del propio WhatsApp, estamos hablando de dimensiones mucho más chicas, pero hemos logrado que la queja del vecino nos llegue y poder solucionar en el momento, por lo menos poder contestarlo. Y el sistema funciona, ¿eh? Funciona. Después yo, bueno, comercialmente también lo aplico y el sistema funciona. Lo que hay que hacerlo es llevarlo a todos los organismos,
¿no? Polini, a ver, ¿usted se siente cómodo, digo, estando dentro de la estructura nacional de Juntos por el Cambio? Como radical se lo pregunto, digo, porque vienen de 4 años de ser el que acompañaba, pero que en las decisiones fuertes siempre, bueno, estuvo, si se quiere, el PRO. Y ahora parece que hay, le pregunto esto porque pareciera que hay un despertar de la Unión Cívica Radical, de decir, no, vamos a competir de igual a igual con nuestros socios dentro de este espacio.
Mira, en el 2019 tuvimos la oportunidad de contar con 402 intendentes en todo el país, ¿no? Más 3 gobernadores, de los cuales realmente estoy realmente orgulloso de lo que están haciendo. Y entiendo que eso nos generó, o generamos dentro de lo que es Juntos por el Cambio, dentro del espacio, una verdadera alternativa que puede ser el radicalismo. Y hoy estamos discutiendo eso, ¿no? Jugar de igual a igual. Y jugar o competir o participar de igual a igual. Y lo más importante, ayer estuvo Gerardo Morales acá. Uh-huh. Yo no había tenido nunca la oportunidad de pasar un día con él, digo, bueno, compartir charlas, viaje, reuniones, que en el cual uno siempre aprende algo, ¿no? Y lo que me pareció muy interesante, que es la visión que yo tengo, yo cuando vos me preguntaste si me siento cómodo Juntos por el Cambio, yo te estaba por decir, me siento mucho más cómodo en Chaco Cambia, porque estamos generando la apertura que entiendo que el Chaco necesita. Hoy nosotros arrancamos el año pasado con 4 partidos, hoy somos 14 ya, y esperamos seguir sumando partidos políticos. Y tiene que ver con la idea de generar estas alianzas a partir de un programa de gobierno. No una alianza electoral en la cual vos te cambias una concejalía o te piden una diputación, sino ver si nos ponemos de acuerdo por lo menos en un tema que tenga que ver con la acción de gobierno, ¿no? No sé, en salud, en educación, ojalá en todas, pero es decir, y a partir de eso trabajar. Y en lo que no te pongas de acuerdo, dejarlo de lado momentáneamente y seguir avanzando en lo que estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso permite que tengamos mayor participación dentro de los espacios y que más allá que se va a achicar la nómina de alianzas participantes, me parece que tiene que ver con la visión que necesitamos para el crecimiento de la provincia, ¿no? Nosotros nos tenemos que unir. Nosotros tenemos que buscar un esquema que una a los chaqueños, que una a los argentinos, para poder trabajar en estos temas, para que se pueda hablar de la reforma fiscal, para que se pueda hablar de las cosas que necesita la provincia del Chaco, para que se pueda hablar de políticas de turismo y que acompañemos o disentamos, pero que se traten los temas, ¿no? Porque hoy esa grieta lo que genera es que no se traten cosas, ¿no? Vos hablaste hoy de la Cámara de Diputados. La verdad, el presupuesto sí está bien, pero el año pasado discutimos cuando debutamos con un presupuesto que era absolutamente inviable y que hoy, a un año, te das cuenta, cuando pretendía el ministro de Economía hacernos creer que íbamos a tener un 35% de inflación en el año, ¿no? E indudablemente hoy eso nos da la razón por qué no aprobamos. De todos modos, no estuvo bueno no aprobarlo.
Bien.
No está bueno que un gobierno no tenga presupuesto. Lo que no está bueno es insistir sobre lo que es inviable, ¿no? Y para eso necesitamos buscar consenso. Entonces, bueno, hay que avanzar sobre lo que esté de acuerdo y lo demás dejarlo unos días y ver si después te comes un asado, tomás un café, seguís charlando y podés avanzar, ¿no?
Me quedé con el momento en que planteabas la previa, esa participación en la fórmula con Nikish y dijiste, sabíamos que íbamos a perder, digamos. ¿En qué situación piensan que están ahora?
Hoy estamos en una situación real en la cual Capitanich electoralmente sigue siendo fuerte. Indudablemente su figura, su forma de ser, sigue siendo electoralmente muy fuerte, pero bueno, la realidad es que promedio el 62% de los chaqueños quiere un cambio en la provincia. Esta es la realidad.
Hay también mucho indeciso, digamos, mucho desconforme.
No. No hay mucho indeciso. Lo que hay mucho es gente que quiere cambiar. Claro. Lo que todavía no le pasa a la gente es que nosotros seamos ese elemento de cambio, ¿no?
¿Y es cuánto decir, en contra juega que el cambio haya sido parte de la campaña anterior y que no haya funcionado? Digo, presidencia Macri, y que básicamente no cubrió expectativas, me parece.
No nos cubrió a nadie. Yo fui intendente y fue muy malo para mí como intendente en esos 4 años. Pero bueno, entiendo que primero no somos todos iguales.
Y de los errores se aprende.
Y de los errores se aprende, ¿no? Lo que sí veo es una alianza que más allá de los problemas que tiene una alianza cuando tiene alguna posibilidad de ganar, digamos, y que de alguna manera se ven las peleas, yo lo veo mucho más consolidado, ¿no? Y mucho más en acción, y veo figuras como la de Gerardo Morales ayer, por ejemplo, con mucha fortaleza y con una acción de gobierno que realmente es representativa. O sea, cuando el tipo te dice, el mes que viene presento en provincia de Buenos Aires, le digo a los chaqueños que vayan a invertir en Jujuy porque vamos a subsidiar el 30% del IVA, vamos a subsidiar el 30% de ganancias, no van a pagar los aportes patronales el que vaya a invertir, me da una sensación de que vos estás hablando con una persona que tiene una provincia ordenada con superávit, que hace 7 años era una provincia inviable, ¿no? Y esto es lo mismo que pienso para la provincia de Chaco. Es decir, hoy la provincia de Chaco es una provincia que tiene superávit, pero en el cual, si bien tenemos un gran gestor que se llama Jorge Milton Capitanich, la realidad es que yo creo que es un muy mal ejecutor, porque tiene la mayor cantidad promedio de obra pública de la nación, y sin embargo las obras públicas se ejecutan muy mal y se pagan muy cara. Y tenemos el cuarto presupuesto y sin embargo somos 54% de pobres y tenemos una muy mala educación, vengo del Perranto recién, y realmente la situación de los miembros del Perranto, de los enfermos, de los que lo usan, de la salud pública en general, es paupérrima, ¿no? Entonces evidentemente hay algo que está mal. Y hay un sistema que bueno, puede haber funcionado en algún momento, pero que hoy no funciona, que a 15 años de gobernar hoy no funciona y no tiene la posibilidad ni la capacidad de cambiarlo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que presentar esta alternativa. Tiene que ser sustentable y la gente nos tiene que tomar, ¿no? Que esto es lo que más cuesta.
La pelea, preelectoralmente hablando, Pollini, es con Leandro Esdero, por lo menos hasta el día de hoy, a no ser que usted haya hablado ayer con él y le haya dicho bájate y vení a Resistencia, que yo voy a ser el candidato. Me parece que eso todavía no pasó. Pero que usted le va.
El propio Ángel Rosas hace un par de días habló de la fórmula Pollini-Esdero o Esdero-Pollini.
Pero usted no se va a bajar.
No se trata de eso. Yo soy, aparte de esto, soy presidente de la Unión Cívica Radical del Chaco, así que tengo varias responsabilidades. Y cometo muchos errores en mi vida y los he cometido, seguramente los voy a seguir cometiendo. Lo que no soy, lo que no dejé nunca, o lo que espero no dejar nunca, es de tener los pies en la tierra. Y yo quiero que un hombre de radicalismo sea el próximo gobernador de la provincia. Esto es lo que yo tengo claro. Obviamente entiendo, y quiero que me lo tomen y no piense que es soberbio, que soy en este sentido el mejor representante, por lo menos del espacio, en este sentido. Y que Leandro Esdero o cualquier otro correligionario o otro miembro de la alianza en la cual nosotros estamos formando parte tenga pretensiones de ser gobernador, a mí no me parece para nada malo. Yo no soy una persona que le tengo miedo, por el contrario, me encantaría que vayamos a paso, porque eso nos permitiría que nos elija la gente y no un acuerdo entre partes. Voy a hacer en lo personal lo que la mayoría de los intendentes, de los dirigentes, de los miembros del partido y obviamente lo que la sociedad quiera. Hoy tenemos la posibilidad a través de encuestas, de focus group, de reuniones, de permitir que esa información nos llegue de alguna manera. No siempre.
Usted dice que se manda a medir y Esdero mide más que usted se baja.
Yo no estoy hablando de esto. Yo lo que estoy diciendo es que acá lo que hay que hacer, que falta mucho, no sabemos cuándo va a haber elecciones. El gobernador dijo el 17 de septiembre, pero no está escrito en ningún lado. Nos genera muchas dudas con el tema de las PASO. Y que acá lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir movilizando el partido. Es decir, después el mecanismo lo vamos a ver entre todos, no lo va a tomar la decisión, y por lo menos no conmigo Leandro Esdero ni yo con él. Yo con Leandro tengo una excelente relación, es más, la tengo con él, la tengo con todos los dirigentes de nuestro partido, de nuestro espacio. Entiendo que hoy hace mucho que no tenemos los canales de diálogos abiertos como tenemos hoy. Hoy me permite estar. Ayer nos sacamos una foto todos los sectores corporales y solo. De hecho, a la tarde, Aida Ayala, que no había estado en CESPEN, estuvo acá en Resistencia, es decir, estuvimos todos los sectores involucrados en la recepción a Gerardo, porque entendemos que tenemos que estar todos, y entendemos todos que tenemos una enorme posibilidad de ganar. Así que para mí esto es lo importante, me parece que falta mucho, y lo que no hay que dejar de hacer es dejar de trabajar para que la gente nos visualice.
Seguro.
En tanto y en cuanto no nos visualice, no nos va a votar, y si no nos vota no le vamos a ganar a Capitanich. Y eso sí me parece importante.
Bien. No pensaba en esto de... porque en definitiva ni usted ni Esdero... por lo menos no tienen, y reafirmo lo que dice, pues se lo pregunté a Esdero también, tienen una muy buena relación. El tema es que el espacio es para uno nada más, a no ser que, qué sé yo, usted no, pero Esdero puede no participar en las PASO dentro de la Unión Cívica Radical y presentarse.
No lo creo.
Sería un daño para electoralmente, no, sería un daño.
Aparte sería hacer, no lo creo, porque es un hombre de partido y no lo creo. De todos modos,
es político.
Está en su boca, digamos.
No, por eso.
Es su opinión.
Me hago cargo de lo,
no entiendo,
de lo
que entiendo digo, que no tiene por qué ser así, porque en definitiva, a ver, la democracia no tiene resortes. Mm. Y uno cuando participa se somete. Si esto es una competencia, yo he corrido mucho tiempo en auto y gana uno solo. Y no por eso deja de participar, es decir, acá cuando vos te sometés a una competencia, que en este caso es electoral, alguien gana y alguien pierde. Lo que sí hay que generar las condiciones, que eso sí a mí me quita el sueño, es que sepamos que el que pierde tiene que acompañar, el que gana conduce y el que pierde, claro, tiene que acompañar.
¿Qué le parece la propuesta de Capitanich en torno a que en este caso el que sea candidato o a presidente o a gobernador, el que pierda no quede directamente afuera, sino que se puedan elegir separadamente? O sea, ponga que usted va a una interna y la gana usted, y el otro movimiento interno no sale segundo, que usted puede incorporar, por ejemplo, como vice al del otro movimiento.
A mí me parece que Capitanich, en vez de pretender hacerse el estadista, lo que tiene que hacer, ¿no?, es sacarnos de este 54% de pobreza y sacar este enorme problema que tenemos con la salud, que tenemos con la inseguridad. Me voy a la calle Edison, un supermercado de familia, evidentemente, bien armado, con todo lo que cuesta, con los sueños que significa armar un negocio de ese tamaño, atendiendo por tres ventanillas, todo enrejado. Es decir, esto es lo que tendría que hacer. Preocuparse por la seguridad en la provincia, en la ciudad de Resistencia, preocuparse por la educación, preocuparse por la salud. La verdad que me parece que tienen mal distribuidos los conceptos de lo que es gobernar. Realmente eso sí me parece que está muy mal, y se lo critico enormemente, porque nos habla todo el día de obra pública, nos habla de cuestiones, y sin embargo te vas a la escuela, hay 50 centímetros de pasto en las escuelas, paredes que se caen. Un sistema que no es permisivo, que nos trae datos que son peor que el 2007.
¿Y usted qué propone?
Primero, reordenamiento administrativo general de lo que es la función pública en el Chaco. Pero de verdad, digo, ¿no? Y que tenga que ver, esto no significa que haya que despedir personal ni nada, pero tiene que haber una redistribución importante en esto. En todos los sectores. Y que la distribución del dinero que tiene la coparticipación, que es muy buena y que alcanza, se haga como corresponde, generando en cada lugar y en cada ministerio las observaciones necesarias, pero sobre todo el ingreso de dinero necesario. La comisaría quinta necesita, por estadística son 22 patrulleros los que tienen que usar, hay 4, ¿no? Entonces hay droga, hay robo, no puedes andar con el celular en la calle tranquilo, estos negocios que te digo que están corrige atendiendo por una ventanita, y esto es lo que me parece que no merecemos, ¿no? Porque si vos me decís, estamos en una situación económica o financiera muy mala, está bien, digo, a veces tenés que hacer ajustes, tenés que hacer recortes, pero financieramente estamos mal los argentinos, estamos mal los chaqueños, el gobierno está bien por el nivel de recaudación que tiene, y sin embargo la distribución está muy mal.
¿Y los empresarios? ¿Usted es empresario? ¿A usted le va bien?
A mí siempre me fue bien, sí. A mí siempre me fue bien. ¿Y cómo? Siempre, cuando digo siempre, Menem, con De La Rúa, con Dualde.
¿Y cómo analiza, gente que no llega a fin de mes y usted, empresario, que le va bien? Digo, ¿por qué no puede haber ese efecto derrame para que nos llegue a todos?
Lo tendría que haber. El tema es que si los ingresos coparticipables aumentan un 122% promedio, como, y los sueldos aumentan el 70%, evidentemente esa distribución está mal hecha. Si el Estado
es una gran discusión, Polino. O sea, pensar que de cada 10 pesos que entra a la provincia tiene que ir a salarios, digo, no vamos a crecer nunca.
No, yo no dije eso. No. Yo lo que digo...
Me dice 122 y aumenta 70%. Digo, hay un 50, 52% que está ahí. Supongo que en vez de gasto corriente, inversiones...
Pero ¿por qué tenemos 32.000 precarizados y solamente 12.000 trabajan? Este es el problema. El problema no es no solamente lo que ganas, digamos, lo que se distribuye. Vuelvo a decir lo mismo, es un problema de ordenamiento administrativo. Acá hay conchavos, hay becas, hay plata que se dilapida. Explícame, y no es un problema con la sexualidad ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo que mencionar porque así es la resolución del gobernador. Le entrega 27 millones de pesos a una empresa para que lleve, bueno, un grupo sexual. No lo voy a nombrar para que no crean que tengo un problema con el grupo sexual, digamos, pero un grupo sexual determinado a San Luis, octubre y noviembre. 27 millones de pesos. Sacá la cuenta, cualquier colectivo con no más de 9 millones te va y volvés. En esa cantidad de personas que determina. A la chica está Lanzón y le dan 17 millones de pesos para que haga una película en Pampa del Infierno. Y mientras tanto, las escuelas, las escuelas de campo que tienen 27, 28 alumnos, perdón, 30, 40 alumnos, este es el ejemplo, le dan 27.000 pesos por mes y sin embargo está atrasado 4 o 5 meses el pago de comedores. Este es el problema que tenemos. Entonces, evidentemente hay un problema de desorden administrativo que tiene que ver con esto, y perdió la capacidad capitanil de ordenar estas cosas y de manejarlas. Y no lo va a poder hacer, ya no lo van a poder hacer porque lo vienen haciendo mal hace mucho tiempo y no lo van a poder corregir. No tienen ni el equipo ni la capacidad para construirlo. Y en el gobierno no se gobierna solo, en el gobierno se construye con equipo. Por eso nosotros lanzamos el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas, que tiene que ver con preparar los recursos humanos para poder gobernar. Entendiendo que una persona ni conoce todos los temas, como si nos quiere hacer creer capitanía que lo conoce, no somos especialistas en todos los temas, y que tiene que haber alguien que sea especialista para poder ordenarlo. Bueno, para esto también hay que prepararse. Esto forma parte de lo que es la campaña, ¿no?
Bien, estábamos hablando de la cuestión Esdero, Polini Esdero, y se me viene esta historia de que el radicalismo en general en la provincia, ya no solamente Chaco, juntos somos Chaco, ¿es?
Chaco cambia.
Por ahora, bueno. ¿No? Sí, lo que fue cambiando. La cuestión es que le preguntaba, ¿no le preocupa que no haya un candidato instalado en Resistencia? Porque como que el radicalismo no puede ganar la provincia si no gana Resistencia.
Sí, me preocupa. Sí, claro que me preocupa. Pero bueno, todo esto, usted lo mencionaba, o sea, no me preocupe la situación de la provincia, pero bueno, muchas veces me parece que no podemos condicionar a una persona por las necesidades netamente partidarias, ¿no? Es decir, si hoy yo tengo apetencias de gobernar la provincia, o Leandro, o Cipollini, o quien sea, de repente digo, no es necesario apurar los tiempos, y seguramente si apuráramos los tiempos podríamos resolver la situación de Resistencia, ¿no? Pero bueno, candidatos hay.
¿Hay alguno elegible, digamos? ¿Ve alguno que sea?
Ayala es una buena candidata. Víctor Zimmermann es un buen candidato. Ajá. Es una cuestión de decisiones personales también, ¿no?
¿Ya la perdonaron a Aida?
No sé de qué. Yo nunca la condené, así que...
Ah, bueno, pero parte de su movimiento la condenó.
No, yo, está bien.
Convergencia no la trató
el
bien.
¿El propio Ángel Rosa la condenó?
No, me parece que la defendió Ángel Rosa. No,
después, pero primero no podía ni pasar ni por la vereda del comité.
Sí, yo no... Yo la verdad que... Mira, ¿querés que te diga honestamente? Entiendo que hicimos muchas cosas mal los radicales a lo largo de la historia. si querés, te digo, me hago cargo de todo, pero entiendo que si queremos avanzar y queremos crear algo, tampoco nuevo, pero algo distinto, tenemos que buscar lo mejor que tenemos en cada lugar.
Tiene
esto
que estar
como
unido.
La selección, mirá.
Tienen que estar unidos.
No solo eso, sino que tenemos que buscar los mejores como la selección, buscar los mejores para cada espacio, para cada lugar.
Aida ya dijo que quiere volver a competir, digamos. El objetivo ahí es mantenerla dentro de una PASO, dentro de Chaco Cambia, ¿no? Porque si va por afuera sí es un problema porque divide votos.
Sí, bueno, por supuesto. Pero no, yo tengo mucho diálogo con Aida, no creo, está en su voluntad trabajar. Obviamente tiene la firme decisión de ser candidata. Y me parece que, bueno...
Y tiene votos y resistencias, eso es...
Pero por supuesto que sí. Tiene votos y hoy tiene más votos que Gustavo Martínez también. Así que me parece sumamente interesante.
Bueno, sé que tiene la agenda ahí. Primero, gracias por la visita. Sé que tiene agenda en la mañana, pero no quería que se vaya antes de arrancarle el compromiso. ¿Vienen las remeras o esas 20.000 remeras? Polini 2023.
Nada, de ninguna manera.
¿Con la escaloneta?
No, te cuento algo. La campaña me la pago yo.
Yo, no me cabe duda.
La campaña me la pago yo. Y cuando ingresé en política, vos me preguntabas fuera del micrófono qué hago. Y para mí es una cuestión de honor. Pero de verdad es una cuestión de honor. Si yo entiendo que se puede ser político honesto y transparente. Con errores, ¿no? Bueno, errores tenemos todos, pero se puede ser. Y esto es lo que estoy tratando de hacer. Así que
la confianza no se pierda, entonces.
Para nada. Sí,
¿Pero
para
se nada. Puede competir sin aceptar algún tipo de aporte?
No, aporte voy a necesitar. Ah. No, imposible competir. Pero...
O sea, con los fondos oficiales del partido y
no,
demás...
No, yo lo que no pretendo es no usar fondos del Estado. Uh-huh. Es decir, de la municipalidad. Es decir, yo cuando hice campaña en Durati, hice plata, con mi plata o con la de los amigos, digamos, pero no con plata de la municipalidad. Y pretendo hacer lo mismo acá, es decir, más allá que no tenemos gobierno provincial, pero que no venga un amigo, un intendente a ayudarme con dinero municipal, que me ayude de última cuando suyo o que no me ayude. Claro.
¿Se lo ve en cuanto equipo una campaña austera, digamos?
Absolutamente,
no llega con,
sí.
Con una comitiva Maxi, importante. Sí.
Maxi hace de chofer, cocinero.
Saca fotos lindas,
Es como se llama CM.
Guarda que no le pida que lo ponga convenio.
No.
Ahí se le tiene que pagar por cinco cargos por lo menos.
Se complicó ahí, ¿eh?
Está sufrido. Pero no. La verdad es que tengo un equipo muy
¿Y cuáles son las cosas que te ofrecieron como para hacer campaña? Hablábamos riéndonos de las 20.000 camisetas. Hay que hacer camisetas del Mundial.
No, por supuesto. Te dicen muchas cosas. Hay que hacer publicidad en tal lado. Hay que hacer... te dicen de todo, pero...
¿Y usted es de la publicidad tradicional de antes o se incorpora a las nuevas tecnologías?
No, yo creo que... Mira, yo soy farmacéutico.
Sí.
Y me considero un farmacéutico de pueblo muy bueno y me considero muy buen algodonero, ¿sí? Que son las dos actividades principales mías. Sí. Después tengo otra actividad comercial, pero en eso me considero muy bueno. Nada más. Después lo demás, delego todo. No. Y confío
bueno,
en quien
importante.
Delego. Obviamente siempre cosas que me salen bien y otras que me salen mal, pero yo soy un enorme generador de equipo. Tengo...
No, pero como empresario y como comerciante sabe cuando le quieren vender un buzón también. Le quieren aprovechar
supuesto.
El momento.
No,
de...
está bien. Bueno, sí, las decisiones sí las tomo yo.
Sí, claro.
Los años
tomo
hacen experiencia.
La política, tomo las decisiones comerciales. A pesar de que hoy estoy todo el día en esta actividad, en la actividad política, pero tomo las decisiones comerciales de mi empresa. Lo sigo haciendo y eso me permite tener los pies en la tierra, es decir, saber qué es lo que pasa, cuáles son las dificultades y bueno, me permite tener esta visión que entiendo yo que es la correcta, es decir, estoy convencido que es la correcta, ¿no? Después, bueno, veremos qué es lo que opinan los demás, pero yo estoy convencido que es la correcta y eso me genera mucha seguridad.
Gracias por la visita, Polini.
Un gusto enorme.
¿La pasó bien?
Muy bien.
¿Te sintió
muy
cómodo?
Bien. Muy cómodo.
¿Va a volver?
Espero que sí. Espero que sí.
Vos tenés que sumarte a la campaña. Siento que tenés una cercanía. Ahí tenés un voto, mirá. Ahí tenés un voto.
Para un dolor de rodilla, ya me estaría recomendando.
Eso preguntarle al médico. Si querés.
El farmacéutico no receta.
No, el farmacéutico son especialistas en medicamentos.
En los pueblos sí. ¿Viste?
¿Cómo hacen para entenderle la letra a los médicos?
Sí, por los nombres. No, es fácil, sí. Sí. Aparte ahora viste con la tecnología y con el tema del ahora con el tema de la pandemia Muchos médicos se acostumbraron a hacer recetas por el sistema, por la máquina, ¿no?
Entonces ya viene.
Y te manda súper ordenado. Sí. Pero no, es sencillo porque uno lo sigue, arrancás con la primera letra y es una especie de traductor que te lo vas armando con el tiempo, ¿no? Claro. Pero no es nada otro mundo.
Sí, el problema es cuando después pone 2 a 4 cada 4 horas,
bueno, ahí ya sale la explicación, ya se complica. Ese es otro tema, sí.
Bueno, gracias por la visita.
Buena mañana.
Bueno, para usted también. El diputado nacional Juan Carlos Polini charlando con nosotros, obviamente de la experiencia del Congreso y sus deseos de ser el próximo gobernador de Chaco. Pausa, ya venimos.
Natagala 94.
Natagala 94.
Natagala.
Natagala.